El doctor Pablo Costela es el secretario de Salud de la Municipalidad de Coronel Bransen y tiene siempre la amabilidad de atendernos cuando lo molestamos y en la medida en que su tarea se lo permite, tareas que deben haber vuelto a intensificarse a partir del crecimiento de los casos de contagios que se están registrando en Coronel Bransen y que, como lo decía con él charlando el lunes en una charla privada o el domingo, es como la puerta de entrada a la región, ¿no? Tose Bransen y empezamos a resfriarnos todos. Está en línea el doctor Costela, le agradezco la atención. Rubén Martínez lo saluda, doctor. Estoy con Leandro Solferino, con Rodrigo Visiglia, haciendo tiempo de radio. Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Rubén? Buen día a todo tu equipo.
Bueno, gracias de nuevo por la atención. No pudimos menos que preocuparnos y vamos a ser honestos, nos generó ya un toque de alarma el crecimiento en Bransen que tuvo en 72 horas, creo que 90 casos, y que esta ha sido la medición que tuvimos el lunes o el martes, no sé, en las últimas horas cómo sigue la situación.
Sí, la realidad es que así como los preocupó a ustedes, por supuesto que nos generó la alarma y la alerta a todos los vecinos de Bransen, por supuesto, a los que estamos en gestión y por supuesto a los vecinos en sí. Una trepada tan rápido de casos, por supuesto que preocupa porque vos no sabés cuál es, si esta es la punta del iceberg o dónde estamos parados. Entonces, la verdad es que cuando tenés un crecimiento sostenido de los casos, 3-4 días seguidos, eso realmente preocupa y ocupa a todos porque bueno, por supuesto no sabés si esto es esta subida y nada más o vamos a continuar con esta pendiente. Impresiona por estos dos días consecutivos que estamos teniendo, que bueno, que estamos más o menos en 120, 130 casos. Entiendo que el número va a subir un poquito más porque hay muchos casos de novo en distintos domicilios y eso hace que después aparezcan los confirmados por nexo epidemiológico. Entonces vos sabés que es una familia tipo, por cada caso que tenés vos lo multiplicás después en general
se completan por 4.7.
Entonces, entonces la situación preocupa y bueno, sabemos que el número de casos puede seguir. Por eso siempre apelamos a la conciencia social, no solo en cuanto a la prevención de la enfermedad, sino aquellos que ya reúnen los criterios de casos sospechosos, que por favor se sinceren, que por favor nos cuenten realmente quiénes son todos sus contactos estrechos, para que de esta manera, y es la única manera que tenemos de hacer el control del foco, o sea, identificarlos, podernos comunicarnos telefónicamente, darle las pautas de alarma, darle los días de aislamiento como corresponde, poner a disposición el servicio de emergencia, la atención prehospitalaria para, en el caso de que aparezcan síntomas, que rápidamente nos convoquen y bueno, si es necesario, los vamos a buscar, los atendemos, y si es necesario, de acuerdo al caso, se hisopará, se internará, si tiene factores de riesgo, y bueno, haremos todo lo que tenemos que hacer, pero en la medida en que la gente no colabore, la gente, hay un grupo ahí de casos confirmados que tenemos que la verdad es muy difícil el interrogatorio, porque bueno, básicamente no nos cuentan, no nos ocultan, y eso la verdad hace muy difícil la tarea del equipo de epidemiología.
Bueno, doctor, ¿me escucha?
Sí, ¿qué tal? Vamos a tener que hablar, le decía recién a su operador, con Juan Manuel, para que nos ponga más antena, ¿no?
Pero, ¿pero usted anda por ranchos?
Estoy por rancho, exactamente.
Bueno, debe tener alguna de las empresas que acá, debe ser personal lo suyo.
Sí, seguramente.
Sí,
lo
sí.
Vamos a dejar descansar a Juan.
Costela, ¿qué hacer con la gente que, como si no fuera complicada la situación, la complica más? ¿Les pasa a ustedes en Bransen que los contactos estrechos, los contactos se niegan, los que dan positivos dicen por ahí que no estuvieron con nadie, y esto es un lío bárbaro?
Esto está qué sensación teníamos, qué era lo que nos parecía que pasaba. La verdad que entiendo que que lo que vos decís pasa, por supuesto, también en Bransen. La gente deja los contactos estrechos, la gente hasta incluso cuando uno los llama, hasta niegan haber estado con personas, y el virus se transmite de persona a persona. Entonces vos ya te das cuenta que ahí por delante tenés un interrogatorio muy complicado. Entiendo que la gente viene de un año muy complicado, muy complejo, con el temor al encierro nuevamente, y ya no tolera ni siquiera ese aislamiento de 14 días. Pero bueno, es necesario, el protocolo está muy claro, la historia natural de la enfermedad es muy clara y ya muy conocida, donde tenemos que aislarnos para evitar justamente la propagación del virus. No tenemos otra herramienta para evitarlo. Recién ahora estamos con la primera dosis de la vacunación, que va a ayudar, pero que no va a evitar la enfermedad y el contagio y la propagación del virus. Como toda vacuna, recuerden que está pensada para evitar las formas graves. Después seguramente traerá aparejada del análisis de después de los casos, también seguramente menor circulación del virus, menor propagación, pero por lo pronto es una vacuna que está pensada solamente para evitar las formas graves de la enfermedad. Entonces, es muy complejo, como vos planteabas, que le pasa a Dos Santos, y entiendo también que le pasará a la gente de Chascomús y a la gente de toda la provincia, hacer el control del foco cuando te niegan los casos. Y otra cosa también que nosotros percibimos y vemos es que la gente consulta muy poco o consulta
muy tarde.
Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando uno hace el análisis retrospectivo del caso, empiezan ahí a aparecer que, sí, yo hace una semana estuve con síntomas y mi hija estuvo hace 10 días. Entonces, en realidad el caso arrancó por lo menos hace 10 días, o sea, casi 10 días que hay personas que no consultaron y que andan circulando y se genera la...
Desparramando
la
virus.
La propagación del virus, exactamente. Entonces, yo creo que esto, lamentablemente, por ese grupo de personas que no colaboran, es lo que va a terminar sin dejar alternativas al gobierno nacional.
A ver.
Como el año pasado. No porque yo esté de acuerdo, porque entiendo que hay lugares donde realmente son muy seguros. Por ejemplo, la escuela es un lugar muy seguro para que los chicos estén. El plan jurisdiccional, si se quiere, hasta incluso es un poco exagerado, pero nosotros lo vamos a acompañar y lo estamos acompañando y estamos trabajando codo a codo con la inspectora jefa distrital, justamente para evitar justamente los contagios adentro de la escuela y la propagación, por ende, del virus. Entiendo que los protocolos en las empresas, en las industrias, son muy estrictos y están muy acoplados a los protocolos sanitarios, pero por supuesto que en el itinere los trabajadores van todos compartiendo el mismo vehículo, tomando mate y las medidas de prevención, o luego del trabajo se juntan, y ellos mismos nos cuentan que, bueno, se juntaron a comer un asado, tomaron cerveza, tomaron la gaseosa del pico, y ahí está donde está el problema. El problema no está en la escuela, el problema no está en las empresas, el problema está justamente en el movimiento social, está justamente en qué es lo que estamos haciendo, dónde nos estamos juntando, incluso intrafamilia. O sea, nos estamos juntando todos los hermanos, los primos, y bueno, y ahí tenemos justamente el mayor problema de hoy, de todos los casos y de la propagación, y etcétera, etcétera.
Leandro Solferino, te escucha el doctor Pablo Costela.
Bueno, doctor, con este avance en toda la provincia de Buenos Aires y demás, bueno, se han tomado estas primeras determinaciones, ¿no? Como es la de acortar el horario de nocturnidad, de las reuniones familiares, por ahí, por lo que usted decía. Es como un primer paso, parece, a algo que va a tener que intensificarse de aquí en adelante, ¿no?
Sí, sin duda que eso va a traer aparejado muchas cuestiones, todas en para arriba, digamos, buenísimas, ¿no es cierto? Digo, el tema del control de la nocturnidad en determinado horario, sea de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, o lo que cada distrito después lo podrá ajustar un poquito más, un poquito menos, eso no solo te permite el control del foco, sino que a las fuerzas de seguridad también te generan un alivio y un control más fácil de la situación. Entonces, entendemos que esa era una medida necesaria que teníamos que se tenían que tomar. De todas maneras, apelamos hasta a la conciencia social, porque imagínese, usted tiene dos hermanos, yo tengo tres, somos cuñados, nos juntamos los cinco, toda la familia con integrantes adolescentes, somos por ahí 20, 25 en la mesa, entonces eso también tenemos que desalentar. O sea, hoy tenemos que las reuniones lo más cerradas posible, intrafamilia, tratar de compartir lo menos posible, y si tenemos que hacerlo, no olvidarnos que adentro de la casa también el virus se propaga. Entonces, aunque parezca ridículo y tengamos que andar cuando tenemos una visita de un familiar con el barbijo puesto, es lo que tenemos que hacer en realidad. Y si nos sentamos en una mesa y tenemos que mantener el distanciamiento y tenemos que rotular los vasos con el nombre de cada uno, y así cada una de las cosas que tenemos que hacer, que les pedimos que se hagan afuera, también se tienen que hacer adentro de la casa, no solo en la escuela, no solo en una fábrica, no solo en el hospital, no solo en la municipalidad. Lo tenemos que hacer todo y cada uno de los ciudadanos también adentro de nuestro domicilio.
Pablo, yo imagino esta situación como, qué sé yo, como buen futbolero, imagino esta situación y la comparo con un equipo de cualquier deporte, un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol puede estar el que tiene el mejor día, el peor día, el que juega mejor, el que juega peor, el que la revolea, la tira a la tribuna y el que hace tres caños y mete dos goles. Pero todos tienen claro que la pelota no tiene que entrar en el arco que tenemos a la espalda y hay que tratar de meterla en el arco de enfrente. No hay dudas. ¿Por qué no hemos logrado en esta lucha contra el virus este concepto de equipo de decir hay cosas que tenemos que tener todos claros? En este arco no, en el arco de enfrente sí. Después cada uno se las rebusca como puede, pero el concepto, no sé si soy claro, este concepto de equipo. Este partido se gana si todos jugamos, pateamos para el mismo lado. No lo logramos y llevamos más de un año de difusión, de charlas, de transmisiones, los periodistas tratando de transmitir todo lo que nos enseñan ustedes y ustedes repitiéndolo por todos los medios y campañas. ¿Por qué esta sensación de que, y si entra en el arco nuestro, da lo mismo? Y acá no estamos hablando, la comparación es con un deporte. La diferencia es que acá perder el partido es perder vidas.
Sí, la verdad que la sensación que te deja es que como ciudadano nos cuesta aprender. Nos cuesta aprender mucho, siendo utilizando términos para no ser tan descortés, pero la sensación también que nos deja es que así como tenemos los antivacunas, así como tenemos mucha gente que va en contra de todos estos movimientos o esto como vos muy bien planteabas, que teníamos que ir todos en la misma dirección y en el mismo sentido, porque la flechita la tenemos que apuntar todos hacia el mismo lugar, porque parece si no como que algunos manejamos la misma dirección pero que vamos marcha atrás, vamos en el sentido contrario. Entonces esto nos deja esta sensación que como ciudadanos nos queda mucho, mucho, mucho por aprender. Y por eso, y te agradezco el espacio, entiendo que si hay algo que tenemos que continuar, que no tienen que continuar justamente, son las actividades educativas. Los chicos son el mejor ejemplo. Yo he recorrido las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada, y la verdad es admirable ver a los chicos y a sus docentes y a sus auxiliares, ver cómo respetan y cómo realmente se posicionan ante estos protocolos. La verdad que yo creo que desde ahí para arriba tenemos que trabajar y seguir trabajando muy fuerte, y por eso apelamos a la conciencia social y a la voluntad de la gente. Nosotros haciendo lo que tenemos que hacer desde el lugar de la gestión, ustedes como comunicadores sociales que están permanentemente trabajando, y bueno, nosotros los que tienen la radio prendida en este momento, tratar de escuchar y pensar que el cuidado individual hace que la cuestión colectiva la podamos controlar. Si no nos cuidamos nosotros, por supuesto que nos vamos a llevar puesto, como decimos, a muchos seres queridos.
Leandro, vamos cerrando con el doctor Costela.
Esto por ahí es una cuestión personal, y obviamente que uno entiende incluso lo que es un fin de semana tan importante en muchísimas cuestiones, ¿no? En la religiosa y también en lo que es la turística. Pero qué tan caro puede salir una Semana Santa como esta en temas que tienen que ver con lo sanitario.
Puede salir muy caro como puede no salir caro. Si uno mira para atrás y nos vamos a comportar, como decía Rubén, de acá para atrás, con la sensación que a uno le va quedando, que hay un grupo de personas que realmente no entienden del cuidado personal y a través de esto el cuidado colectivo, nos puede salir muy caro. Si no, tranquilamente, los movimientos, en este caso, por vacaciones o por cuestiones religiosas, si mantenemos el distanciamiento y si utilizamos los elementos mínimos de protección personal, no tendría por qué tener ningún costo. Lo vemos en las escuelas. El inicio de las escuelas, donde hay muchos chicos en movimiento, no ha generado para nada, por lo menos en Bransen, un aumento en los casos. De hecho, los que menos diagnosticados tenemos, justamente como confirmado, son los chicos en edad escolar, los menores de 12 años. Así que la verdad es que con la conciencia social, con el distanciamiento, con el uso permanente del barbijo, yo creo que esto no tendría por qué, o no debiera, por lo menos, hacernos pagar un costo sanitario.
Me quedo en este tema, Pablo. Pareciera que hay una corriente de opinión o pareciera que les cae mejor el sayo a los vecinos pretender que los altos porcentajes de contagios se producen en estas fechas especiales, en estas celebraciones especiales, que hay que buscar eventos muy, muy particulares para el contagio. Y la realidad de los que seguimos día a día esto pareciera indicarnos que en la cosa más cotidiana, en la cosa más rudimentaria, en el encuentro, como decías vos, de la familia, el cumpleaños de la tía que trajo a los sobrinos con sus respectivas parejas, y ahí se encontraron, ahí es donde aparecen los mayores focos de contagio. Es como una actitud del subconsciente de aquel que dice, yo no me fui de vacaciones a ningún lado, yo no estuve en ningún evento grande, pero para tratar de desviar la atención, y esto también nos complica a todos para generar conciencia, porque el verdadero foco de contagio o el mayor foco de contagio está en la actividad casi cotidiana que no observa los cuidados que debe tener.
Sin duda que sí, Rubén. Igual, recuerden que tanto para el Día del Padre como para el Día de la Madre o el Día de la Familia, para el 24, para el 31, tuvimos escaladas muy marcadas y que tuvieron que ver justamente con estas reuniones, ¿no es cierto?, familiares.
Entonces, sí, se amplía
la pauta de que más que el movimiento que puede haber hoy en Ruta 2 hacia la costa, tiene que ver justamente con estas reuniones familiares. Y no tanto con pensar en que los adolescentes que se juntan los fines de semana o las escuelas o lo que fuera. Así que yo coincido con vos, la verdad es que es un poco la sensación, esas autoconclusiones que saca la gente de como vos estabas planteando recién, y cada cual hace lo que más o menos le parece y de acuerdo a las sensaciones que tiene se va moviendo. La realidad es que hay una sola forma de evitar que esto siga creciendo, y que es acatando los protocolos sanitarios, que no los escribí ni yo, ni los escribiste vos, Rubén, los escribió gente que realmente está en el tema, que son expertos, que son gente que asesoran al presidente de la nación, independientemente del color político. No estoy hablando de una cuestión política, estoy hablando de una cuestión sanitaria, de una cuestión de Estado. Entonces acá todos nos hemos alineado debajo del presidente de la nación, independientemente, y de sus ministros, por supuesto, independientemente del color político que tengamos que defender. Así que yo creo que la gente también tiene que entender que hay que alinearse debajo de los profesionales, de los expertos y de los ministros que realmente nos están marcando el camino y que es el único que tenemos que recorrer, entendiendo que tiene que ser el más adecuado para la realidad que está viviendo la República Argentina. Habrá mejores, habrá peores, pero este es el que tenemos vigente y el que tenemos que acompañar.
La última mía, Pablo, y lo dejo después con una cortita, para una respuesta cortita a Leandro. ¿Cuál es la situación en Bransen hoy, comparándola con los distintos momentos, algunos críticos que tuvieron que vivir el año pasado? Digo, comparándolo con el año pasado, ¿cuál es la situación de hoy y cómo es el panorama que vislumbras a corto plazo? Y junto con esa pregunta, le adjunto, ¿cómo están de vacunas, de vacunados y de stock de vacunas o de posibilidades de más vacunas para el distrito?
Bien, lo que estamos más o menos como nos pasó en octubre del año pasado, que llegamos a los 100 casos, hoy estamos con 120, así que la situación es bastante similar. Con el agravante, por supuesto, que toda la región del AMBA, todo el conurbano, los casos vienen creciendo día a día, y cada día se confirman más casos. Y eso repercute, por supuesto, en Bransen, y como vos muy bien decías hoy, en un término cotidiano, uno tose y estornuda y empieza a desparramar el virus hacia el interior de la provincia. Y un poco eso también entiendo que deben estar esperando las autoridades sanitarias de Rancho, de Chascomús y del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que lo que uno espera es que realmente el número de casos se mantenga y crezca un poquito más también, por supuesto, por el análisis que habíamos hecho hoy. Respecto de las vacunas, Bransen recibe, entiendo, como los distintos vecinos, el número que puede mandar la República y a través de la provincia, y no el número que quisiera. A ver, el equipo que se armó, que lo armó la provincia de Buenos Aires para vacunación, es un equipo que está pensado para vacunar 400 personas por día. 400 personas por día para una población priorizada de Bransen de 8.800 personas, digo, priorizadas son aquellos mayores de 60 años y aquellas personas de 18 a 59 con factores de riesgo. Imagínate que en 21 días terminábamos de vacunar absolutamente a toda la población objetivo. Eso no sucedió porque, por supuesto, bueno, primero no llegaron en tiempo y forma las vacunas. Recuerden que Bransen recibió las vacunas más tarde que Rancho y que Chascomús, siendo que nosotros, por ejemplo, tenemos terapia intensiva tanto en el sistema de gestión pública, en el hospital, como en la clínica. A nosotros nos llegaron 11 días más tarde que, por ejemplo, lo que le llegó a Rancho. Entonces, Bransen arrancó ya más tarde con la vacunación, con una vacunación que lejos está de llegar a la capacidad operativa de estas 400. Están vacunando un promedio de 120 personas por día. Pero no porque no pueden, sino porque, bueno, es la turnera de provincia que asigna 150, sí, 180, sí. Ahora estaban un poquito más de turno, pero no más que eso, después de algunos días no hubo vacunas. Entonces, bueno, lejos estamos de llegar al número óptimo y de haber vacunado a toda la población de riesgo en esos 20, en esas 3 semanas, si se quiere. Hoy Bransen tiene unos 5.000 y poquito personas vacunadas con la primera dosis. Así que, bueno, esperamos, por supuesto, tal cual lo pidió el presidente de la Nación y la ministra de Salud, priorizar, por supuesto, con la primera dosis a toda la población de riesgo, inferir entre 3 y 6 meses la segunda dosis. Bueno, ni bien lleguen, por supuesto, vacunaremos cumplidos estos lapsos.
Leandro Cerrabos.
¿Cuál es, bueno, por ahí recién incluso lo nombraba, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, ¿cuál es el entre el sector público y el sector privado, hoy por hoy cómo está en el tema de camas y demás, y bueno, qué se puede esperar para el futuro?
Mira, la situación es que en tanto y en cuanto la gente consulte tarde, la gente no colabore con la información que necesitamos para el control del foco, se van a poner en riesgo sobre todo las personas más grandes, y entendemos que esto va a ir empeorando la situación. Sabemos que en Cava las camas para internar en clínica médica y en terapia están en un porcentaje altísimo de ocupación, y eso después se empieza a replicar para el interior de la provincia. Bransen, en este caso, hoy tenemos 2 pacientes en la terapia intensiva, uno solo es COVID positivo, pero tranquilamente podemos ocupar las 4 camas, más las 4 camas o 3 camas que tiene la clínica de acá de Bransen, y bueno, y realmente ahí después tendríamos que que pensar en la contingencia de la derivación y toda esa cuestión. Hoy tenemos camas en terapia, pero bueno, en tanto y en cuanto la gente no consulte, o lo que nos está pasando también con la gente de riesgo, que no se quieren internar y que consultan ya con la enfermedad muy avanzada, y por ende muchas veces entran al shock room y el shock room pasan a la terapia cuando se perdieron por ahí la oportunidad de recibir el tratamiento en forma oportuna, o sea, en forma temprana y oportuna. Imagínate que el plasma, por ejemplo, la situación ideal es pasarlo los primeros 5 días de sintomatología, sobre todo aquellas personas que tienen requerimiento de oxígeno, cuanto antes lo pases mejor. Bueno, hay personas mayores que ya consultan después del 5º día, donde la posibilidad de pasarles el plasma o de obtener un beneficio terapéutico baja considerablemente. Entonces tenemos que trabajar mucho en la conciencia, en concientizar a las personas que tienen que consultar, que los hospitales están, yo no he visitado el de Chascomús y el de Rancho, pero estoy seguro que todos hemos trabajado este año para tenerlos sectorizados, que van a garantizar justamente un sector para los pacientes con sintomatología compatible con COVID y un sector para los no sospechosos, si se quiere, que consulten, que concurran, que es lo ideal, que un médico revise al paciente, y los que tienen criterio de internación que se internen, porque el paciente que tiene criterio de internación no puede ser incluido en la operación médica telefónica. El médico que llama por teléfono no puede apoyarle un estetoscopio todos los días al paciente que requiere internación. Entonces eso también es fundamental para que no aumenten las cifras de pacientes fallecidos, porque de eso depende también, del tratamiento oportuno. Pero para dar tratamiento oportuno no tienen que negar la internación.
Pablo, ha sido muy clara. El único problema que tuvimos fue el de la comunicación telefónica, pero después el resto ha sido impecable. Insisto en este concepto. Primero quiero saludarlos y hacerles llegar mi reconocimiento a todos los trabajadores de salud, en este caso a todos los que integran el equipo de salud de Branson. Son los que los de primera línea de fuego, y no perdemos de vista este reconocimiento permanente que hacemos los que dependemos del trabajo de todos ustedes, y felicitarlo en este caso por la claridad de los conceptos, y naturalmente insistir en que son un poco la puerta del interior de la provincia. Por eso los ojos están muy puestos en Branson, porque generalmente el panorama que va ofreciendo Branson es el adelanto de lo que nos va a pasar a los que estamos un poquito por debajo geográficamente en los días siguientes. Así que le deseamos lo mejor. En lo mejor de ustedes estará también lo mejor del resto de la provincia, y felicitaciones, Pablo, por esta charla.
Bueno, gracias a vos, Rubén, gracias a tu equipo, y siempre a disposición. Un abrazo grande.
Un abrazo al amigo Daniel,
Gracias, te lo han dado.
El doctor Pablo Costela, secretario de Salud de Coronel Branson, clarito, hablando de temas y de preocupaciones comunes a todos los jefes de salud. Es como que empiezan a ser víctimas, podría decir yo, o por lo menos blanco de la misma actitud de las comunidades.